Estamos en comunicación con el doctor Manuel Ramírez Candia, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buen día.
Buen día, a las órdenes. ¿Qué tal, Santiago?
Bien, señor. Gracias por atendernos, doctor. No le voy a robar mucho tiempo. Cuestiones muy puntuales le quiero preguntar. Lo primero, le escuché decir que esta semana tratarían lo que tiene que ver con las declaraciones juradas. ¿Eso es correcto, doctor? ¿Ya hay una fecha, un día asignado para el debate, el tratamiento y la resolución de este tema?
No, hasta la semana pasada, hasta el viernes, faltaban dos votos y yo estimo que entre hoy por ahí ya está todo. Entonces el presidente va a fijar una audiencia pública para que cada uno pueda proceder a la lectura de su voto, que puede ser entre mañana o el viernes, uh-huh. O más tardar el lunes.
O sea, entre mañana, el viernes o el lunes podríamos finiquitar finalmente esta cuestión de las declaraciones juradas.
Así es, así es.
Correcto. Su voto hasta ahora no lo podemos conocer hasta que se haga esa audiencia, ¿no?
Sí, así es, así es. Mm. Pero ya hay 7 votos, solamente faltaban el voto de la doctora Carolina Llanes y la doctora Mercedes Ullermini.
Correcto. Eso, primer elemento. El segundo elemento tiene que ver, doctor, con algo que es muy frecuente, que también lo escuché decir, y tiene que ver con una sociedad estrictamente apegada a lo que diga la ley, independientemente a lo que marque la Constitución. ¿Y cómo subsanar ese inconveniente? Yo estoy muy, muy sorprendido, creo que son muy pocas voces las que están hablando de este tema, pero recién nomás le cuestionaba esto mismo al senador Eusebio Ramón Ayala, que hoy muchos de los abusos que se están dando se dan porque el Poder Legislativo no hizo la tarea de aprobar, debatir y aprobar una ley de emergencia que pueda regular ciertos derechos que tienen rango constitucional y que a partir de un decreto, como si fuéramos una sociedad totalitaria, le hayamos dado prerrogativas al Ejecutivo en el marco de la pandemia para que se limiten derechos que son constitucionales. En Ciudad del Este, una fiscala dijo, yo no voy a aplicar este decreto porque sencillamente es inconstitucional. ¿Cómo justificamos, doctor, eso? Y sobre todo después de que la propia Corte haya lanzado acordadas que de alguna manera le dan un viso de legalidad a lo que no se hizo, como marca el artículo 68, creo, puedo estar equivocado, que es darle un soporte de ley a una emergencia de este tipo.
Sí, en primer lugar, primero está la Constitución, eso lo dice el artículo 137 de la Constitución, y toda limitación de derechos tiene que hacerse por ley. Entonces, cada vez que uno va a aplicar la normativa, el ordenamiento jurídico, tiene que primero aplicar la ley ante una antinomia entre la ley y, primero la Constitución, y posteriormente si la ley se adecua a la Constitución. Si se da una antinomia entre lo que dice la Constitución y la ley, por el principio jerárquico se tiene que aplicar la Constitución. Mm. Y eso es lo que genera cierta controversia ahora cuando hay limitaciones, por ejemplo, a la circulación.
¿Y cómo se...?
Vez pasada se señalaba como un problema las detenciones o barreras, etcétera. Yo sostenía en un programa de que, por ejemplo, el control no es una privación de libertad. Lo que pasa es una limitación, como por ejemplo ocurre con la cuestión del semáforo. Sí. Pero hay que atender de que toda limitación de derechos tiene que hacerse por ley y tiene que tener una justificación en función a otros principios.
Y cuando hoy se plantea la legalidad misma de estos procedimientos, hasta donde pueda decirlo, pues entiendo que muchas de estas cuestiones caerán en un debate que tendrán que hacer en la Corte y una preopinión puede llegar a ser complicada. Sí, sí, sí. Pero, doctor, ¿cuál es la base constitucional que tienen estas barreras de control y que terminan sometiendo al ciudadano a situaciones que ya tienen antecedentes de muchos abusos por parte de la policía?
Sí, realmente no hay motivo que justifique el abuso, porque una cosa es que en función a la emergencia sanitaria se pueda ejercer una breve limitación que no implica no implica afectación de derecho de locomoción. Una cosa es el control, pero como el caso puntual de Luque o cerca de Luque, por ejemplo, no pasar por la barrera no implica una afectación a ningún derecho, no implica ningún hecho punible que merezca, por ejemplo, la reacción policial que hubo días pasados. Mm. Entonces, eso ya es una extralimitación de las funciones que corresponde a la policía. Mm.
O sea, usted también es de la teoría de que no pasar por una barrera, eludir una barrera eventualmente para evitarla, no constituye ningún tipo de delito.
No, no es. Y eso basta leer, eventualmente atropellar una barrera podría ser resistencia, ¿verdad? Mm. Pero en este caso eludir no constituye ningún hecho punible.
Creo que es clarísimo y no merece siquiera hurgar un poco más para entenderlo. Lo segundo, el entender que lo que hizo el derecho a medida que fue avanzando fue limitar el poder de autoridad. Creo que todavía cuesta entenderlo en nuestro país, doctor, que mucha gente considera que en el marco de una situación en la que tienen que protegernos, la vulneración de derechos es una justificación suficiente a partir de esa prioridad mayor, que a veces incluso dicen, no, es el derecho a la vida. Y en nombre del derecho a la vida es tan amplio todo que se entiende que se pueden vulnerar otros derechos. Insisto, con el procedimiento que ha elegido el Poder Ejecutivo como para poder aplicar esta emergencia que estamos viviendo. Hoy es pertinente coartar determinadas libertades, como está ocurriendo en muchos casos, algunas que son fundamentales y de rango constitucional, a partir de un decreto, o tenía y sigue teniendo el Poder Legislativo la obligación de realizar, publicar, promulgar una ley de emergencia que pueda arreglar este momento que estamos viviendo. Porque habían dicho que un estado de excepción ya sería coartar demasiadas libertades. Pero sin embargo, hoy por decreto, creo que hay más libertades coartadas que las que un estado de excepción propone, inclusive.
Sí, hay que partir de que el estado de excepción solamente limita ciertos derechos. Por ejemplo, la posibilidad de detener a las personas involucradas en las causales que motivaron el estado de excepción y prohibir reuniones públicas y manifestaciones públicas. Por lo tanto, la limitación también es importante. Es decir, no es que le da carta blanca a las autoridades. Por eso es importante señalar que el estado de excepción no implica arbitrariedad. Sí. Sin embargo, solamente implica una extensión de los poderes, por ejemplo, del Ejecutivo, pero que se limita a erradicar las causales que motivaron el estado de excepción. Como he señalado, lo dice la Constitución, no es una cuestión opinable, los derechos se limitan por ley.
Y ahí creo que tenemos un doctor, hoy en este momento.
Ese es el problema actual.
Correcto.
Problema de orden práctico, y además esa cuestión de no respetar los derechos parece que es una cuestión cultural.
Categórico. Y le ponía un ejemplo hoy, doctor, y creo que de alguna manera se deja todo al no existir una ley, al bueno mal humor o a la formación de nuestros agentes fiscales o la falta de formación, incluso de jueces posteriormente. Porque hoy en tapa de un diario dice, los H le dan una lección al país, y se muestra como un caso positivo, un caso aleccionador para el resto, que unos 200 chicos acudan a escuelas rurales cuidando todos los protocolos sanitarios. Y decía, ¿qué hubiera pasado si el enfoque era diferente? Y era, violan decreto reglamentario que prohíbe asistir a instituciones educativas. Y probablemente hubiera sido un escándalo que motivaba a fiscales a generar imputaciones, inclusive, a partir de un decreto. Salvo que exista algún fiscal que, como ocurrió en Ciudad del Este, Sunilda Ocampos, dijo, esto me parece inconstitucional y yo me voy a pegar a lo que diga la Constitución, independientemente a que el Ministerio Público ya haya protocolizado incluso cómo viabilizar estas imputaciones y que mañana el riesgo sea ir al jurado de enjuiciamiento de magistrados. O sea, al no existir una ley, doctor, lo que dejamos es a criterio libre de cualquier persona la aplicación de una norma desde su lógica.
Bueno, en primer lugar, hay una ley en donde hace referencia a la posibilidad de cuarentena sanitaria. Lo que no existe es cuáles son las limitaciones de derecho que se puedan aplicar en esa cuestión. Porque hay situaciones que exceden a la cuestión meramente sanitaria.
Sí.
Eso se da en la práctica. Entonces, eso es lo que genera la controversia actual.
Categórico. Doctor, también esto, que hoy mucho de lo que se está debatiendo se debate respecto a si es popular o impopular la aplicación de determinada situación de libertad de personas que están salpicadas por hechos de corrupción, por ejemplo. Y te escuché decir el otro día que tu criterio es, si se cumplen los requisitos legales, ni se debate, ni se pide a qué causa nos estamos refiriendo. Que directamente se aplique lo que siempre se aplica, que es la libertad de esa persona, si ya cumplió con los requisitos para estar libre, así sea una persona salpicada por un hecho de corrupción o una persona que robó una gallina. Pero no pasa eso en la generalidad cuando los jueces tienen que entender sobre determinadas causas, porque la sensación que queda, doctor, es que finalmente juzgan dependiendo de qué dice la tapa de un diario o qué dicen las redes sociales.
Sí, pero nuestra obligación como magistrados judiciales es aplicar la ley, el ordenamiento jurídico en cada conflicto que se nos plantea, pues nuestra única fuente de legitimidad, no como el poder político que tiene su fuente de legitimidad en la voluntad popular. Nuestra única fuente de legitimidad es, como dice Ferraioli, es la aplicación del ordenamiento jurídico, aún en contra de la voluntad de la mayoría. Eso es lo que nos legitima a nosotros. Eso es lo que hay que entender.
¿Y de quién depende?
Es cierto, en algunos, y yo creo que depende mucho del compromiso, de la responsabilidad y de la formación.
Y a eso voy, doctor. ¿De quién depende que tengamos fiscales, jueces, que primero miren lo que dice la Constitución y luego incluso eviten aplicar normativas que son contrarias a la Constitución? Porque acá se recurre incluso a preguntarle a la Corte Suprema qué norma aplicar porque la ley te dice una cosa y la Constitución te marca otra cosa.
Sí, entonces ¿De qué depende la cuestión de las designaciones, etcétera? En definitiva, hay que señalar de que la mayoría somos producto de un sistema educativo. Entonces, los recursos disponibles surgen de nuestras universidades. Entonces, hay que señalar también que hay una cultura en nuestro país que es la cultura de la legalidad y no de la constitucionalidad. Eso es lo que ocurre. Pareciera ser que la Constitución no tiene la fuerza normativa en la realidad social, que es lo que preocupa fundamentalmente a una corriente del constitucionalismo que se llama precisamente el neoconstitucionalismo, que es que la Constitución tenga fuerza normativa en la realidad social y no la ley.
Doctor, no le robo más tiempo, sé que están ocupados, así que le dejo trabajar. Un abrazo.
No, a las órdenes siempre. Realmente no hay motivo que justifique el abuso, porque una cosa es que en función a la emergencia sanitaria se pueda ejercer una breve limitación que no implica afectación de derecho de locomoción. Una cosa es el control, pero como en el caso puntual de Luque o cerca de Luque, por ejemplo, no pasar por la barrera no implica una afectación a ningún derecho, no implica ningún hecho punible que merezca, por ejemplo, la reacción policial que hubo días pasados. Entonces, eso ya es una extralimitación de las funciones que corresponde a la policía.
Clarísimo lo que dice el doctor Manuel Ramírez Candia. Y espero que esto resuene en cada despacho de la Policía Nacional. Espero que esto resuene en cada radio de quienes creen que los derechos constitucionales están pintados porque se le antojó a alguien ponerlos en algún momento. Hasta que tengamos esta constitución, estas son las reglas. Hasta que tengamos esta constitución, quienes tienen la responsabilidad de ajustar todos sus protocolos a lo que marca la norma máxima son las autoridades y no los ciudadanos. No lo dice cualquiera. Lo dice un ministro de la Corte Suprema de Justicia, integrante de su sala penal.
No pasar por la barrera no implica una afectación a ningún derecho, no implica ningún hecho punible que merezca, por ejemplo, la reacción policial que hubo días pasados. Entonces, eso ya es una extralimitación de las funciones que corresponde a la policía.